Comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con sus escritores, las bibliografías, todas las noticias y actividades en Biblioteca en Acción, al aire por INSI Radio, la radio incluyente.
Buen día, estimados biblioyentes, bienvenidos a este espacio dedicado a la lectura, a la escritura y a las bibliotecas. Este es un espacio para la cultura. Mi nombre es William Gutiérrez y aquí empieza Biblioteca en Acción. Bienvenidos. Hola, hola de nuevo, esperamos hayan aprovechado estos días para hacer su selección personal de libros de ciencia ficción, ya sea con nuestras recomendaciones del programa anterior o con las investigaciones que hicieron por su cuenta. Gracias a todos los oyentes por acompañarnos en este nuevo episodio de este programa Biblioteca en Acción. J, buen día, ¿cómo has estado?
William, un cordial saludo para ti, un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Muchas gracias por estar nuevamente en nuestra compañía, estar compartiendo este programa en INSI Radio, la radio incluyente.
Bueno, Jota, en nuestro programa anterior cerramos con los libros recomendados, así que hoy hablaremos de algunos de ellos. También compartiremos una nueva recomendación de uno de los autores colombianos más reconocidos a nivel internacional. Sí, señor, hablamos de uno de los títulos de Gabriel García Márquez, un libro que está dando de qué hablar por estos días, dado que se ha presentado el tráiler de una serie, pues que se estrenará este 12 de agosto por una de las plataformas de streaming, en este caso es Prime Video. ¿Qué te parece, Jota?
Efectivamente, William, y estos son nuestros libros recomendados del mes pasado. Tenemos como primero Las Puertas de la Percepción de Aldous Huxley. Segundo, Cuando Éramos Felices pero No Lo Sabíamos de Melba Escobar. Tercero, Plegarias Nocturnas de Santiago Gamboa. Cuarto, La Librería de los Recuerdos Perdidos de Susan Wick. Quinto, El Libro de la Esperanza de Matt Haig. Y por último, La Interpretación de los Sueños de Sigmund Freud. Gran lista la que teníamos de recomendados del mes pasado.
Bueno, y Jota, ya lo anunciamos, entonces, ¿por cuál de nuestros recomendados de este mes anterior quisieras empezar este programa?
Queremos iniciar nuestro listado con este libro, Cuando Éramos Felices y No Lo Sabíamos. Este es un libro importante y urgente. Es el testimonio de una escritora que quiso sobreponerse a seguir observando a su vecino desde una distancia cómoda y decidió implicarse. Es una mirada curiosa sobre ese país que comparte un destino de fuerzas, encuentros y desencuentros con Colombia. Aquí los dejamos con la presentación del libro en voz de la autora.
Un día, mientras mi mamá estaba en la fase terminal de un cáncer que le quitó la vida hace un año, tomé un avión y volé a Caracas, en donde nunca había estado. Quise conocer más y semanas después llegué por tierra a Maracaibo desde Colombia. El siguiente objetivo fue Barinas, la tierra de Hugo Chávez, a donde nunca llegué, aunque sí estuve en el Táchira. Volví a Caracas meses después, cuando se comenzaba a hablar de los estragos de un virus que todavía no tenía nombre, para comprobar que todo era igual pero distinto. Los cuatro viajes que componen este libro combinan la tranquilidad que da a entender con la angustia de constatar cómo es de frágil nuestro modo de vivir, algo que ha quedado comprobado en estos meses de pandemia. Cuando éramos felices pero no lo sabíamos, es una frase que escuché de muchas personas, la pérdida de un mundo donde la seguridad parecía garantizada. En estos cuatro viajes también encontré que a menudo es en los momentos de crisis cuando la humanidad saca lo mejor de sí. Leerlo es una forma de preguntarnos, a título personal, si estaremos siendo felices sin saberlo, y en un sentido colectivo, preguntarnos por el destino que queremos trazar hacia adelante, como sociedad. Como bien dice Cortázar en su poema Bolero, siempre fuiste mi espejo. Quiero decir que para verme, tenía que mirarte. Los invito, pues, a mirarnos en ese espejo de Colombia que es Venezuela y a emprender este viaje que, les aseguro, nos cambiará la mirada.
giramos llaves constantemente, o más bien, el tiempo gira llaves constantemente, porque el tiempo significa cambio, y el cambio es la naturaleza de la vida, la razón para tener esperanza. Bueno, este es uno de los fragmentos que podrán encontrar en uno de nuestros libros recomendados. El título es El libro de la esperanza, de Matt Haig. En él podremos encontrar reflexiones sobre la esperanza, la supervivencia y el milagro de estar vivos. Es una recomendación literaria que teníamos pendiente, o bueno, es un compromiso que adquirimos programas atrás cuando hablamos de otro de los libros del autor y el periodista inglés Matt Haig. En aquella oportunidad hablamos del libro La Biblioteca de la Medianoche, disponible también en nuestra biblioteca virtual. Jota, recordemos para quienes quizás se perdieron aquel programa, ¿de qué se trata aquella recomendación?
Claro que sí, William, y leeremos el mismo texto que utilizamos en esa oportunidad. Entre la vida y la muerte hay una biblioteca, y los estantes de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otras decisiones. Nora Sid aparece, sin saber cómo, en la biblioteca de la medianoche, donde se le ofrece una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Hasta ese momento su vida ha estado marcada por la infelicidad y el arrepentimiento. Nora siente que ha defraudado a todos y también a ella misma, pero está a punto de cambiar las cosas. Los libros de la biblioteca a la medianoche permitirán a Nora vivir como si hubiera hecho las cosas de otra manera. Con la ayuda de una vieja amiga tendrá la opción de esquivar todo aquello que se arrepiente de haber hecho o no haber hecho, en pos de la vida perfecta. Pero las cosas no siempre serán como imaginó que serían y pronto sus decisiones la enfrentarán a ella y a la biblioteca a un peligro extremo. Nora deberá responder una última pregunta antes de que el tiempo se agote. ¿Cuál es la mejor manera de vivir?
Ok, muchas gracias Jota por esa intervención. Nuestra nueva recomendación de Haig en esta oportunidad es el libro publicado en 2002, titulado El libro de la esperanza. ¿Qué te parece si nos vamos con la sinopsis de este libro?
Vamos entonces con la sinopsis. Matt Haig es autor y periodista inglés. Ha escrito libros de ficción y no ficción para niños y adultos, a menudo en el género ficción especulativa. No hay nada más fuerte que una pequeña esperanza que no se rinde. El libro de la esperanza es una recopilación de pequeñas islas de ilusión. Reúne formas de consuelo e historias que nos proporcionan nuevas maneras de vernos a nosotros y al mundo. La mezcla de filosofía, memorias y autorreflexión de Matt Haig se basa en filósofos y supervivientes de todos los tiempos, desde Marco Aurelio hasta Nellie Bly, desde Emily Dickinson hasta James Baldwin. Este es el libro al que debes recurrir cuando necesites la sabiduría de un amigo, el consuelo de un abrazo o un recordatorio de que la esperanza surge de lugares inesperados.
Mirar un problema de frente ayuda a superarlo. No puedes escalar una montaña que finges que no existe.
Para recordar durante los días malos. No durará. Has sentido otras cosas. Volverás a sentir otras cosas. Los sentimientos son como el tiempo atmosférico, cambian y varían. Las nubes pueden parecer tan inamovibles como la piedra. Las miramos y apenas notamos cambio alguno, y sin embargo, siempre se mueven. La peor parte de cualquier experiencia es aquella en la que se siente que ya no puedes soportarla más. Así que, si sientes que ya no puedes soportarla más, lo más seguro es que ya estés en el peor punto. Los únicos sentimientos que te quedan por experimentar son mejores que este. ¿Sigues aquí? Y eso lo es todo.
Bueno, y este fragmento es de ese mismo libro y es titulado Los vacíos de la vida. Si vas sacando objetos de una habitación uno por uno, ocurrirán dos cosas. La primera es obvia, echarás de menos algunos de los objetos que te has llevado. La segunda es que te fijarás más que nunca en las cosas que quedan. Centrarás la atención, habrá más probabilidades de que leas los libros que continúan en las estanterías, apreciarás más las sillas restantes y, si hay un tablero de ajedrez, es más posible que juegues. Cuando nos quitan cosas, lo que queda tiene más valor. Crece no solo en visibilidad, sino también en intensidad. Lo que perdemos en amplitud lo ganamos en profundidad.
Es parte del contenido que encontrarán en el libro. Puede que esta y muchas más estén esperando a ser leídas por ti, así que no esperes más, puedes ingresar a nuestra biblioteca y consultar este título. William, y nuestro tercer recomendado es La librería de los recuerdos perdidos de Susan Wicks, publicado en el año 2021. Hablemos un poco sobre la autora. Susan Wicks comenzó a escribir cuando era niña y terminó su primera novela, un libro sobre algunos niños malos, cuando tenía 8 años. Abandonó temporalmente su sueño de ser novelista después de graduarse de la Universidad de Harvard y en su lugar se convirtió en profesora de matemáticas. Continuó leyendo, especialmente deleitándose con las novelas románticas. Después de quedarse sin materias de lectura, una noche en 1983 comenzó a escribir de nuevo usando el título provisional Un libro sobre algunas malas personas adultas. Autora superventas de New York Times, explora el significado de la felicidad, la confianza y la seguridad en uno mismo. Su historia está esperando a ser contada. Ahora hablemos del libro. Si tuvieras que empezar de nuevo, ¿qué harías y quién serías? Tras una inesperada tragedia, Natalie Harper hereda una librería con mucho encanto y muchos problemas económicos en San Francisco. También se convierte en la cuidadora de su abuelo Andrew, que creció en el histórico edificio de Perdita Street donde se ubica la librería. Su abuelo ha empezado a sufrir pérdidas de memoria y Natalie planea cerrar la librería y vender el edificio para pagar sus cuidados. Solo hay un problema, su abuelo es el dueño y se niega a vender. Natalie se hace cargo de la tienda con reticencias, pero descubre que los libros le proporcionan consuelo para su dolor. Contrata a un ex marín de Georgia, Pish Gallagher, para reparar el edificio. Dorothy, la hija de Pish, es un rayo de luz durante los largos días de Natalie e incluso logra ponerla en contacto con Trevor Dashman, un atractivo novelista que se interesa por la pequeña librería. Para su sorpresa, su duelo se convierte en un inesperado viaje de descubrimientos y revelaciones, desde desenterrar objetos antiguos escondidos en las paredes de la librería hasta descubrir la verdad sobre su familia, su futuro y su corazón.
Bueno, y recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales @insi_radio o escribir al correo bibliotecaparaciegosinsi@insi.gov.co. Aquí estaremos muy atentos a leer sus comentarios. Y es hora de hablar de otro gran escritor, reconocido filósofo, escritor y poeta inglés, del cual también hemos hablado anteriormente, es Aldous Huxley. Perteneció a una familia de intelectuales, incluso entre sus familiares hubo un premio Nobel. No es el primer libro del autor que mencionamos, como lo dije en este programa de Biblioteca en Acción. Antes habíamos hablado del título Un Mundo Feliz, que es también muy muy reconocido. Nuestro libro recomendado hoy de Huxley fue publicado en 1954 y es titulado Las Puertas de la Percepción. Bien, y otro de los clásicos recomendados también viene de la mano de Sigmund Freud con el título La Interpretación de los Sueños, disponible en los formatos Word y EPUB.
Antes de entrar en el automóvil miró por encima del hombro para estar segura de que nadie la acechaba. Eran las 7:05 de la noche en Bogotá. Había oscurecido una hora antes, el Parque Nacional estaba mal iluminado y los árboles sin hojas tenían un perfil fantasmal contra el cielo turbio y triste. Pero no había a la vista nada que temer. Maruja se sentó detrás del chofer a pesar de su rango, porque siempre le pareció el puesto más cómodo. Beatriz subió por la otra puerta y se sentó a su derecha. Tenían casi una hora de retraso en la rutina diaria y ambas se veían cansadas después de una tarde soporífera con 3 reuniones ejecutivas. Sobre todo Maruja, que la noche anterior había tenido fiesta en su casa y no pudo dormir más de 3 horas. 3. Maruja abrió los ojos y recordó un viejo adagio español. Que no nos dé Dios lo que somos capaces de soportar. Habían transcurrido 10 días desde el secuestro. Y tanto Beatriz como ella empezaban a acostumbrarse a una rutina que la primera noche les pareció inconcebible. Los secuestradores les habían reiterado a menudo que aquella era una operación militar, pero el régimen del cautiverio era peor que carcelario. Solo podían hablar para asuntos urgentes y siempre en susurros. No podían levantarse del colchón que les servía de cama común y todo lo que necesitaban.
10. El mensaje del padre García Herreros abrió una brecha en el callejón sin salida. A Alberto Villamizar le pareció un milagro, pues en aquellos días había estado repasando nombres de posibles mediadores que fueran más confiables para Escobar por su imagen y sus antecedentes. También Rafael Pardo tuvo noticia del programa y lo inquietó la idea de que hubiera alguna filtración en su oficina.
Bueno, y lo que escuchábamos eran algunos apartes del libro Noticia de un secuestro, de Gabriel García Márquez, nuestro recordado Nobel colombiano, un libro que, como lo mencionamos al inicio del programa, ha sido noticia por estos días. J, ¿cuál es esa noticia?
Pues William, si bien Noticia de un secuestro no tiene la popularidad que recibieron otras obras del gran Gabriel García Márquez, como Cien Años de Soledad, El Amor en los Tiempos del Cólera o De Amor y Otros Demonios, sí podemos decir que se trata de uno de los títulos indispensables dentro de la creación literaria del colombiano. La emocionante historia, llena de suspenso, sigue el calvario de un pequeño grupo de personas quienes fueron secuestradas en la década de los 90 por narcotraficantes colombianos y los extraordinarios esfuerzos de parte de sus seres queridos para liberarlos. Noticia de un secuestro fue lanzado en 1996 y está basado en una historia real sobre el secuestro de un grupo de prominentes y destacadas figuras en Colombia de los años 90, la época más cruenta de la guerra entre el gobierno y el narcoterrorismo. La historia comienza cuando en 1990 Maruja Pachón y otros periodistas son privados de su libertad a manos de una organización criminal conocida como Los Extraditables, cuya cabeza era nada menos que el temible Pablo Escobar. Pronto, la situación se convierte en una grave crisis nacional dentro de un país que de por sí tenía que librar día tras día la violencia y el terrorismo de las guerrillas. La obra, escrita con gran maestría, claro, no podíamos esperar menos de uno de los literatos más importantes de América Latina y del mundo, pronto se convirtió en un referente y en parte importante del currículum creativo de Gabo, quien para ese entonces ya había recibido el Premio Nobel de Literatura. Pero hablemos un poco sobre la serie Noticia de un secuestro. Una historia tan poderosa y contundente no podía dejar de ser llevada al cine o a la televisión. De esta manera, en 2008 se anunció que el argumento sería retomado para un largometraje producido por México, Colombia, Argentina y España, y que tendría como gran protagonista a Salma Hayek. La veracruzana sería la encargada de enfundarse en la piel de Maruja Pachón y estaría acompañada por nombres como Javier Bardem, Vinicio del Toro y Victoria Abril. El proyecto finalmente no consiguió concretarse, pero ahora, y luego de que se anunciara que Cien Años de Soledad también tendría una serie producida por Netflix, Noticia de un secuestro es retomada por otro grande del streaming, Amazon Prime Video, quien anunció el inicio del rodaje del serial basado en esta obra del gran escritor colombiano. Deben saber que la serie es dirigida por Andrés Wood, Machuca, y producido por un grupo de expertos entre quienes se encuentra Rodrigo García, guionista, director e hijo del propio Gabo. En el reparto encontraremos a Juan Pablo Raba como Alberto Villamizar, Cristina Umaña como Maruja Pachón y Majida Isaza como Diana Turbay, además de nombres como los de Carmen Gómez, Juliet Restrepo y Constanza Duque, todos ellos con una amplia trayectoria en Colombia y el resto de Latinoamérica. Bueno, ¿y cuándo será la fecha de estreno de Noticia de un secuestro? Pues Noticia de un secuestro llegará a Amazon Prime el 12 de agosto, ojo, 12 de agosto, con una gran historia que nos contó el magnífico Gabriel García Márquez hace ya varias décadas. ¿Qué les parece esa noticia? ¿Será que logrará superar las expectativas y ser tan buena como la obra literaria? Por lo pronto, los amantes de los libros de Gabo ya estaremos esperando la serie y también, por supuesto, la de Cien Años de Soledad. Pero bueno, los quiero dejar, William, con el tráiler de la serie. Escuchemos.
Van a matar uno por uno a todos los secuestrados que tienen.
Ayudémonos antes de que todo esto nos estalle en la cara.
Nuestro sistema de justicia es una real mierda. No somos capaces de juzgar a nuestros criminales en Colombia. Tendrán que enfrentar la ley en Estados Unidos.
¿Recuerda el día en que sacamos esa foto?
Bailó, cantó.
Ay, ¿qué pasó?
Está confirmado. Es la voz de Pablo Escobar.
¿Y si el gobierno nos para los operativos en contra de mi gente? Seguimos con más secuestros, que para eso lo que tenemos son huevas.
Los narcoterroristas tienen que entender que el presidente Gaviria les está ofreciendo garantías jurídicas para entregarse. Si no confiesan sus delitos ni entregan sus bienes, serán extraditados.
¿Nos vamos a meter en la selva a hablar con la guerrilla? Es peligroso.
Yo me sé defender sola.
Esposa en manos de los narcos.
Lo vamos a encontrar, papá.
¿El gobierno qué ha hecho? ¡Nada! ¡Nada!
Diana Turbay lleva 3 meses secuestrada y no ha podido hacer absolutamente nada el presidente Gaviria.
Yo voy a ir personalmente a declararle la guerra a Escobar.
Una cosa es invocar al diablo y otra venir a visitarlo.
Vamos a buscar la manera de que te saquen de aquí.
En este país ya no se sabe quiénes son los verdaderos delincuentes.
Yo estoy bien y espero que te consientan mucho.
No le va a pasar nada y de aquí vamos a salir.
Y nadie va a salir vivo.
Yo sí creo en la justicia.
Muchísimas gracias, Jota, por contarnos todo acerca de esta adaptación del libro de Gabo. Y bueno, ya venimos acostumbrados a ver en TV y cines pues las historias de nuestro Nobel. Recordemos, por ejemplo, el cortometraje En este pueblo no hay ladrones, cuento que apareció por primera vez en el libro Los funerales de mamá grande en 1962. Otro de estos es Crónica de una muerte anunciada, una coproducción entre Francia, Italia y Colombia, la cual se rodó en Mompox y Cartagena de Indias. En mayo de 1987 se estrenó en Cannes. La siguiente, El coronel no tiene quien le escriba, en 1999. La mala hora, también en 2004. Esta película también muy recordada, Del amor y otros demonios, en 2009. Memoria de mis putas tristes, en 2012, y recuerdo también El amor en los tiempos del cólera, en el año 2007. Jota, ya nuestros oyentes y usuarios seguramente van a estar muy atentos al inicio de esta serie en pocos días, pero ¿qué pasa con las personas que quieran acercarse al libro directamente? ¿Nuestra biblioteca virtual tiene el libro? ¿En cuáles formatos? ¿Qué pasa, Jota, con los oyentes que quieren el libro pero aún no están inscritos?
Bueno, William, pues contarles a nuestros oyentes, a quienes nos acompañan hoy, por supuesto, en Ensi Radio, que sí, efectivamente, la biblioteca cuenta con varios libros en varios formatos también. Uno de ellos es el Daisy, muy conocido, por supuesto, un formato que desde hace mucho tiempo lo venimos trabajando, lo venimos produciendo nosotros, gracias a las herramientas que nos han entregado organizaciones como la OMPI, y nosotros podemos producir y tenemos también la capacidad de hacer estos libros. Este formato Daisy, conocido universalmente y que nos permite sobre todo compartir la tecnología en diferentes países y que estos libros puedan ser leídos en igual forma, en igual manera. Lo mismo pasa con los libros EPUB, también las herramientas que nos entrega, por supuesto, esta misma organización, la OMPI, y libros que pueden ser leídos en cualquier parte del mundo. Esto es lo importante de estos estándares, William. Y por supuesto, por último, también tenemos el formato Word, conocido de la herramienta de Office. Estos tres formatos pueden ser totalmente leídos con la herramienta de lectores de pantalla como el JAWS o el NVDA. Y bueno, también tenemos que contarles, William, a nuestros oyentes que pueden reproducir nuestros libros, claro, desde la aplicación, desde la página web, por supuesto, pueden leer los libros Daisy. Estos libros, como característica especial, tienen una voz humana. Nosotros tenemos más de 1000 títulos leídos con voz humana, entonces estos libros pueden ser leídos desde la aplicación o también descargándolos, y pueden ser leídos también con una herramienta que se llama Torium, los libros en formato EPUB. pueden descargarse y pueden ser leídos con estas dos herramientas. Torium es un lector gratuito y de código abierto electrónico que fue desarrollado por la EDR Lab para computadores. Un libro en formato EPUB está programado para permitir a los usuarios abrir y leer los libros electrónicos, soportando todo tipo de tamaños de pantalla, y también permite a los usuarios personalizar su diseño según sus preferencias. También cuenta con opciones de accesibilidad en la herramienta NVDA. Bueno, y para nuestros oyentes que estén interesados en inscribirse a nuestra biblioteca, estos son los pasos que deben de seguir. Primero, deben de ingresar a la dirección electrónica, no se les olvide, http://biblioteca.insi.gov.co. Allí deben diligenciar el enlace que dice regístrese aquí. Como segundo punto tenemos que deben de llenarse los campos del formulario solicitados. Estos son los nombres, el número de cédula, el correo electrónico, el número de celular, entre otros datos personales. 3. Una vez esté completamente lleno el formulario, deben cargar, ojo y esto es muy importante, dos archivos que son indispensables. El primero, un documento de identidad por ambas caras. El segundo, un documento médico o una certificación médica que acredite la discapacidad. William, muy importante, estos documentos deben estar en un formato que sea legible con el fin de verificar que efectivamente estos documentos son adecuados para acreditar la discapacidad. Y como cuarto y último punto, una vez que estos documentos estén cargados, deben dar enviar en el botón precisamente que se llama así, enviar. Y esta es la forma como se continúa el registro. Nosotros por nuestra parte verificaremos esta información y les estaremos respondiendo a vuelta de correo. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales, @insi_radio, o escribir al correo biblioteca para ciegos@insi.gov.com. Aquí estaremos muy atentos a leer sus participaciones en los programas y a responder sus inquietudes respecto a nuestra biblioteca virtual y nuestros servicios.
Recuerden que pueden participar en cualquier momento del programa, después del programa también lo pueden hacerlo pues a través de nuestras redes sociales @insi_radio o escribir al correo biblioteca para ciegos@insi.gov.co. Aquí estaremos pues muy atentos a leer sus participaciones en nuestros programas siguientes y a responder a sus inquietudes respecto a nuestra biblioteca virtual y a nuestros servicios.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con Biblioteca en Acción. Regresamos. Es momento de abrir los micrófonos y conectarnos de nuevo. Biblioteca en Acción. Al aire por INSI Radio.
La radio incluyente.
Conocemos algo de Julio Verne, ¿cierto que sí? Sabemos de sus libros, sus historias, de los personajes y de muchas otras cosas. Y creo que cada vez nos sigue cautivando. Les quiero compartir la lectura de un artículo publicado en este mes en el sitio web de la revista digital Librújula, cuyo autor es Antonio Iturbe, y pues llegué por casualidad a esta lectura de este artículo, pero de verdad que me llamó mucho la atención, por eso vamos a compartirla con ustedes. Y qué mejor voz para esta lectura que la de nuestro compañero Jota.
Julio Verne, de agente de bolsa, autor de los viajes más extraordinarios de la historia de la literatura. París, otoño de 1862. El agente de bolsa Verne, con su traje oscuro y su maletín de piel, pasa por delante de la animada terraza del Café de Flore y enfila hacia la Rue Jacob de París. Sus tentativas como autor teatral no terminaron de tener éxito y ha tenido que aceptar un empleo rutinario para sacar adelante a su familia. Al llegar a la altura del número 18, alza la vista y lee el rótulo que anuncia la librería Hetzel y Simpson. Al empujar la puerta verde, suena una tenue campanilla y un dependiente alza la vista por encima de sus gafas. Estoy citado con el señor Hetzel. Soy el señor Jules Verne. El dependiente saca su reloj de bolsillo para consultar la hora y alza las cejas. A esta hora el señor Hetzel recibe en su dormitorio. Jules Verne es de carácter tímido y se rasca la barba ante semejante excentricidad. El dependiente lo conduce a la trasera de la tienda donde está la vivienda de Hetzel, que da un hermoso jardín interior. Al llamar a una de las puertas, una voz le dice que pase. Pierre Jules Hetzel lo mira incorporado en la cama, hojeando el periódico de la tarde anterior. Tras su regreso al exilio por causas políticas, su oposición al regreso del gobierno autoritario Luis Bonaparte, empeñado en ser un nuevo Napoleón, se ha convertido en uno de los editores más reconocidos del país, aunque le agrada publicar autores comprometidos como el pionero del socialismo y compañero de exilio Pierre-Joseph Proudhon. También tiene un agudo sentido del negocio que le hace estar atento a las tendencias emergentes y que anda a la caza de nuevos talentos. Como ha sido el escritor Alfred de Brenne el que ha arreglado la cita para romper el hielo, Verne le hace llegar al editor y librero recuerdos del autor al que él publica con éxito. Este es el de pocos preámbulos. ¿Qué me trae, señor Verne? Un libro que he titulado Viaje por los aires. Se trata de un viaje plagado de aventuras a bordo de un globo aerostático de última generación sobre África. Entonces Hetzel cierra por fin el periódico y se quita las gafas para observar mejor a su visitante. ¿Le interesa la aeroestática? Desde luego, es apasionante. ¿Ha volado en globo? No, señor. Yo vuelo en la biblioteca pública. Paso allí muchas horas documentándome. ¿Conoce usted a Félix Tournachon, que se hace llamar Nadar? He oído hablar muchísimo de Nadar. Está haciendo cosas sorprendentes con las nuevas máquinas de fotografiar desde el aire. Yo puedo presentárselo. Me encantaría. Podría añadir algunas de sus apreciaciones en el libro. ¿Entonces le interesan los avances tecnológicos? Son mi pasión. Creo que la literatura debe explicar cómo la ciencia está abriendo caminos y que en 50 años habrá cambiado más la manera de vivir que los anteriores 1000. ¿Qué más ideas tiene? Entonces el aparente gris empleado de la bolsa abre mucho los ojos y empieza a hablar de manera apasionada. Habría que contar las nuevas posibilidades que se abren para viajar a los polos. Hay estudios que sugieren la posibilidad de barcos estancos que puedan llegar a navegar por el fondo del mar. Y tal vez se pueda por fin develar lo que hay en el centro de la Tierra y viajar a la Luna. ¿Viajar a la Luna? Naturalmente. Ya hay cañones capaces de lanzar piezas de artillería de 30 kilos a 1 kilómetro de distancia. Si multiplicáramos por 100 el tamaño del cañón, ¿acaso no podríamos plantearnos lanzar un pequeño vagón metálico con personas a bordo hasta la mismísima Luna? Pero ese cañón no existe. Sí, señor Hetzel. ¿Dónde está? En mi imaginación. Hetzel la siente complacido. Lleva ya tiempo pensando que en ese final del siglo XIX los avances tecnológicos empiezan a parecerse a la magia y que la gente está sedienta de historias modernas que reflejan todo ese mundo fascinante que se ve en el horizonte. Una serie de libros de ese sentido podría tener éxito. Abre el manuscrito, se cala las gafas y lee algunos párrafos mientras Verne lo mira con avidez. En la cabeza de Hetzel ya empieza a fraguarse la idea de acelerar los contratos y la logística para que ese libro forme parte de los regalos de Navidad de los franceses de ese final de 1862. Hetzel levanta la vista y le dice que ha de leer con detenimiento el manuscrito y le dará alguna respuesta. Verne, que no ha dejado en todo un tiempo de jugar ansiosamente con el sombrero entre sus manos, se despide apresuradamente y se da vuelta para marcharse. Señor Verne, ¿sí? Este título no es definitivo. Lo que atrae a la gente son los globos aerostáticos. Son máquinas majestuosas. Eso debería estar en el título. Viaje en globo. ¿Pero qué hace este viaje especial y singular? Que no es subir y bajar, sino que 3 ingleses se pasan semanas a bordo del globo atravesando África. ¿Qué le parece 5 semanas en globo? Hetzel asiente lentamente. En ese dormitorio de París empiezan a fraguarse los 56 viajes extraordinarios de Jules Verne que siguen haciéndonos volar tantos años después. Verne en España. Jules Verne no fue tan sedentario como a veces se cree. Le gustaba navegar y tuvo varios barcos. en 1878 celebró sus 50 años con un viaje en su yate San Michel III, a bordo del que viajaron su hermano Paul y el hijo de su editor Hetzel. Partieron desde el Canal de la Mancha, costeando por la Bretaña hasta el Golfo de Vizcaya. La mala mar, al abrirse al Océano Atlántico, hizo que optaran por hacer escala en la ciudad de Vigo. Al entrar en el puerto gallego, coincidieron con un barco de la Armada Francesa y el capitán convirtió a Verne y a sus pasajeros en anfitriones. Incluso les prestó unos trajes de buzo y los animó a emular las aventuras del capitán Nemo, publicadas en 20.000 leguas de viaje submarino 8 años antes, que situaba precisamente en esas aguas de las costas gallegas. Al Verne le gustó mucho Vigo. Coincidieron en la ciudad en fiestas y le cantó la cocina, la música de gaitas al aire libre, las fiestas nocturnas a la luz de las antorchas y la devoción de la procesión del Cristo de la Victoria. En la continuación, circunvolando la península, también tocó tierra en Cádiz y desde allí hizo una incursión a Sevilla, pero el calor lo agobió mucho. También tocó puerto en Málaga y después cruzaron al otro lado del Mediterráneo hasta llegar a Orán y Argel. En Vigo recuerdan el paso del escritor con una simpática escultura en el puerto, donde se ve a Verne sentado sobre unos enormes tentáculos surgidos del fondo de la imaginación submarina.
Antes de cerrar este capítulo, quiero contarles que hace poco fue el lanzamiento del último libro publicado de uno de mis escritores favoritos. Es que Jota, con el solo título de este libro, yo ya siento la curiosidad de averiguar qué hay entre sus páginas. El título es Leer es resistir, de Mario Mendoza, y como su autor lo dijo en una entrevista el mes pasado, el texto es una invitación a leer de una manera distinta a como se nos ha enseñado, una lectura más lúdica, despreocupada y relajada. Escuchémoslo en una entrevista, en una de sus más recientes entrevistas, justamente el mes anterior.
Y yo creo que la lectura relativiza muchas cosas, lo hace a uno una persona más tolerante, lo hace a uno una persona más reposada, más amorosa también, y uno entiende mejor al otro, comprende mejor al otro, y leer es una forma de estar en las vidas de los demás, ¿no? De encarnar en otros sujetos, con otras historias, otras clases sociales, otras religiones. Entonces yo puedo ser budista, yo puedo ser musulmán, yo puedo ser ateo, yo puedo ser un revolucionario, puedo ser una persona transgénero, puedo ser un poco de todo. Y esa riqueza que me dan las mutaciones me permite entender al otro desde una perspectiva mucho más afectuosa. Entonces yo invito a leer desde ahí, yo invito a leer como una forma de resistencia civil a la violencia del establecimiento, que es brutal, ¿no? Porque la practicamos cotidianamente y la practicamos en todas las instancias de la vida. Hay un racismo, que es una violencia tremenda, hay un clasismo, que es una violencia tremenda, hay una violencia de género, que es tremenda, ¿verdad? Es una violencia contra las mujeres permanentemente. En todas las instancias de la vida uno ve que hay una violencia de género muy manifiesta, hay una violencia contra los niños, hay una violencia indiscriminada. Leer de alguna manera desarticula y uno aprende también a revisarse, ¿no? Leer es una forma también de revisarse a uno mismo, de uno termina una novela y de alguna manera tiene que decir, bueno, pero ¿yo dónde me ubico acá? ¿Yo qué he hecho? ¿Yo qué pienso? ¿Yo qué siento? ¿Yo qué tipo de sujeto soy? Y me parece que eso es muy conveniente.
Entonces, Jota, ¿cómo no cautivarnos y tomar esta invitación a la lectura? Bueno, esperemos poder tener este maravilloso libro muy pronto en nuestras colecciones. Thank you.
Bueno, William, y muy interesante el programa el día de hoy. Hoy tuvimos, y vamos a hacer un vistazo rápido de lo que pasó hoy en nuestro programa. Tuvimos los recomendados del mes de julio. No se les olviden nuestros autores: Aldous Huxley, Melba Escobar, Santiago Gamboa, Susan Witt, Matt Haig y Sigmund Freud. Todos ellos con sus libros que ya se encuentran disponibles en nuestra biblioteca. Recordamos también cómo pueden interactuar con nosotros. No se les olvide el correo bibliotecaparaciegosinci@inci.gov.co. William, por supuesto, también hablamos del libro Noticia de un secuestro y de la nueva serie que saldrá este mes de agosto. Y por último, recordamos el proceso de registro en nuestra biblioteca.
Nuevamente, muchísimas gracias a todos nuestros biblioyentes por acompañarnos en este episodio de Biblioteca en Acción. Nos vemos pronto con más recomendados, más noticias de interés, con más Biblioteca en Acción. Recuerda que no somos expertos, solo queremos acercarte al maravilloso mundo de la lectura. Atrévete a viajar, explorar y conocer el mundo en compañía de nuestra Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia.